El caso de Keishla Rodríguez. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Keishla Marlene Rodríguez Ortiz nació el 6 de noviembre de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Fue una de las dos hijas en común de la pareja conformada por Keishla Ortiz y José Rodríguez. Aunque es muy poco lo que se ha divulgado de su vida privada, sus intereses y gustos, se sabe que además de su hermana Berelice Nicole, Keishla tiene un medio hermano del lado materno llamado Jonathan Román Ortiz. Los padres de Keishla se separaron y Keishla se radicó en Orlando, Florida, donde al parecer viven algunos de sus seres queridos. Sin embargo, la mujer siguió manteniendo una relación estrecha con sus dos hijas, quienes se quedaron viviendo en Puerto Rico. Los allegados de Keishla la describen como una joven alegre y cariñosa. Desde pequeña mostró un gran amor por los animales, en especial con los perros, a los que solía acoger como mascotas. Keishla mantuvo siempre una relación muy cercana con su hermana Berelice. Desde la infancia compartían confidencias e intimidades típicas de las chicas, y cada una sabía cuándo la otra se interesaba en algún muchacho. Mientras cursaba la escuela secundaria, Keishla conoció a Félix Giomar Verdejo Sánchez, un adolescente de su misma edad con quien entabló amistad. No hay registros de que en esa época existiera otra clase de vínculo entre ellos, pero lo cierto es que ese primer encuentro sellaría el destino de ambos para siempre. Nacido el 19 de mayo de 1993 en San Juan, Puerto Rico, Félix tenía dos hermanos y dos hermanas. Con apenas 9 años, empezó a boxear. Y, aunque en su familia nadie se había dedicado a esa disciplina, pronto ese hecho marcó la historia de Félix. Además de Keishla, durante la época de la secundaria, el joven conoció a otra chica, Elise Marie Santiago Sierra. Nacida en Puerto Rico el 30 de noviembre de 1997 y, por tanto, 4 años menor que él. Con el tiempo, gracias a un evidente talento sobre el cuadrilátero, Félix se ganó el apodo de Diamante, pues para sus compatriotas representaba una brillante promesa del boxeo. La fanaticada confiaba en que el joven le devolviera a la isla su antigua gloria en un deporte en el que destacó durante décadas. Para 2011, Félix, de 18 años, había consolidado su carrera como uno de los prospectos con mayor futuro en la disciplina. Por ese tiempo comenzó a salir con Elise, quien para ese entonces era apenas una adolescente de 14 años. A pesar de su corta edad, ella empezó a vislumbrar un futuro junto al atleta, con quien planeó establecerse y formar familia. Lo que Elise desconocía en ese entonces es que además del boxeo, la otra gran pasión de Félix eran las mujeres. Casi por la misma época, él había empezado a coquetear en secreto con Keishla. Pero el éxito que tenía Félix con el sexo opuesto apenas se equiparaba con sus logros sobre el ring. Tras coronarse en la categoría peso ligero en el torneo preolímpico de boxeo americano 2012, le correspondió representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos celebrados ese año en Londres. Así derrotó al panameño José Huertas en la primera ronda. Luego hizo lo propio con el tunecino Ahmed Merhi, lo que garantizó su pase a cuartos de final. En esa fase, Félix no corrió con tanta suerte y perdió ante el ucraniano Vasil Lomachenko. No obstante, su carrera apenas despegaba. A su regreso a Puerto Rico, en octubre de 2012, se convirtió en un profesional al unirse a Top Rank, la firma líder en la industria de promoción del boxeo. Aunque el monto exacto del acuerdo se mantuvo en privado, se cree que contempló una bonificación de $600,000. Así, a sus 19 años, Félix fue catalogado como una de las máximas figuras del boxeo latino y mundial, con una proyección a futuro muy grande. De hecho, casi todas las fichas del fundador de la empresa, Bob Arum, estaban puestas en él. En julio del año siguiente, ganó la categoría Nueva Promesa Hispana de los Premios Juventud. Al cierre de la campaña de ese 2013, Félix fue elegido Prospecto del Año por el medio de noticias e información especializado Boxing Scene y por la misma Top Rank. En su primera pelea de 2014, Félix enfrentó al invicto mexicano Lauro Alcántar. En esa ocasión, tardó solo 21 segundos en ganar por nocaut. A lo largo de ese año, el éxito continuó de su lado con marca de 7 triunfos, 6 de ellos por nocaut, y ninguna derrota. Con estos registros, su marca personal se ubicó en 16-0. De tal modo, el canal deportivo estadounidense ESPN continuó nombrándolo Prospecto del Año. Con su carrera en alto, para 2016, Félix estaba listo para dar el siguiente paso en su relación con Elise, con quien contrajo matrimonio. Por ese entonces, ella regentaba un salón para extensiones de pestañas situado en San Juan. Pero, contrario a lo que pudiera pensarse, el compromiso no lo alejó de Keishla. Porque lo cierto fue que, durante todos esos años, el pugilista mantuvo una relación con ambas chicas. Sin embargo, el 7 de agosto de 2016, un hecho fortuito ensombreció el futuro del atleta. Ese día, Félix se vio involucrado en un accidente de motocicleta mientras viajaba de Fajardo a Carolina, en Puerto Rico. Su acompañante resultó ileso, pero él sufrió un traumatismo cráneoencefálico y pequeñas laceraciones. Aunque estuvo en estado crítico, se recuperó rápidamente en un hospital local y para el 19 de ese mes fue dado de alta. En octubre de 2018, Félix y Elise tuvieron a su primera hija, a quien llamaron Miranda. Además de su rol de esposa y madre, Elise desarrolló una carrera como modelo y, dada su visibilidad, en sus cuentas de redes sociales llegó a acumular decenas de miles de seguidores. Un éxito que iba en sintonía con el de su pareja, quien entonces apareció en el videoclip del tema ¿Quién tú eres?, del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Por su parte, Keishla halló un nicho que le permitía darle rienda suelta a su amor por los animales, pues se empleó en una estética veterinaria. La joven vivía sola con sus dos perros, y según su hermana, nunca pudo cristalizar una relación de pareja con nadie más, porque Félix siempre se interponía. Con el tiempo, la aparente estabilidad en el hogar de Félix fue resquebrajándose. Al parecer, las causas de las desavenencias entre la pareja tenían que ver con ciertos comportamientos de él que generaron suspicacias en su esposa. Como resultado, las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Todo empeoró cuando Elise se las ingenió para burlar las restricciones del teléfono celular de su esposo. De pronto tuvo ante sí las pruebas que temía. Félix le era infiel. Y no con una, sino con varias mujeres. Si Elise supo entonces que Keila era una de las aventuras amorosas de su esposo, es algo que hasta el momento se desconoce. En todo caso, ella tomó la resolución de echarlo de la casa. Para 2020, a sus 27 años, las acciones de Félix dentro y fuera del ring eran igual de desfavorables. Con su racha perdedora, se convirtió en un dolor de cabeza para quienes le rodeaban en el ámbito profesional. Pero en lo personal, las cosas estaban por tornarse aún más sombrías. A principios de abril de 2021, Keishla descubrió, mediante una prueba casera, que estaba embarazada. La joven compartió la buena nueva con su madre y su hermana, quienes estaban al tanto del triángulo amoroso en el que se hallaba. El siguiente paso fue informarle a Félix sobre el hijo en común que esperaban. Pero, a diferencia de lo experimentado por ella, aquella noticia no le suscitó al boxeador ni ilusión ni alegría. Al contrario, según la familia de Keishla, Félix le exigió hacerse una prueba sanguínea y de resultar positiva, le dijo que tenía que interrumpir el embarazo, pues él era casado, tenía una hija y además, por ser una figura pública, alegó que no podría asumir la paternidad fuera del hogar. De acuerdo con testimonios posteriores de Kayla y Bereli, la joven se habría practicado el examen y tal como esperaba, los resultados habrían sido positivos. Al parecer, Félix le exigió ver él mismo la prueba e insistió en que debía poner fin a la gestación, a lo que Keishla se negó rotundamente. Lo que nadie sospechó jamás fue que la decisión de la joven de seguir adelante con el embarazo y tener sola a su hijo desencadenaría una serie de eventos que conmocionaron a los puertorriqueños y llevarían su nombre y el de Félix a los titulares de las crónicas negras de la prensa mundial. Según se desprende del informe federal, el martes 27 de abril de 2021, Félix contactó a su amigo Luis Antonio Cádiz Martínez, dueño de un autolavado con un historial en actividades delictivas relacionadas con sustancias ilícitas. Aparentemente, Félix había hecho con él un par de transacciones por drogas en fechas recientes y ocasionalmente se cruzaban en el negocio de Luis. De acuerdo con los registros judiciales, Félix le pidió a Luis que lo ayudara a terminar con el embarazo de la joven. La primera respuesta del hombre fue pedirle que se calmara y tratara de aceptar la situación. Pero fue inútil. Félix le aseguró que no estaba dispuesto a perder a su familia ni a ser parte de un escándalo por infidelidad, mucho menos dada a su condición de figura pública. Finalmente, Luis aceptó ser parte del plan. Al margen de la situación con su esposa, entre ese día y el posterior, Félix durmió en la casa que antes compartió con Elise, bajo el pretexto de no tener otro lugar donde quedarse. Temprano en la mañana del miércoles 28 de abril, Keishla habló con su mamá y le contó que planeaba reunirse con Félix. Le dijo que el púgil quería ver por sí mismo los resultados de la prueba sanguínea. Keishla le advirtió a su hija que tuviera cuidado, pues sabía de las intenciones de Félix de presionar a la joven para que interrumpiera el embarazo. El jueves 29 de abril de 2021, Elise lo vio salir temprano, supuestamente a correr. Más tarde estuvo de vuelta, pero entre las 7 y las 8 de la tarde, Félix salió nuevamente y no regresó. Elise ignoraba dónde o con quién estaba, mucho menos dónde dormía. Lo que se sabe es que en ese lapso, Félix contactó a Keishla y arregló para encontrarse cerca de la residencia de ella. En compañía de Luis, condujo su camioneta deportiva Dodge Durango color negro. Keishla llegó a la reunión en su vehículo, un Kia Forte color gris, y acto seguido se subió al auto de Félix. Tras lo que se cree que fue una breve charla en la que ella le mostró la prueba de embarazo y muy probablemente una discusión a causa del niño por nacer, Félix le pidió que se tranquilizara y le aseguró que no había nada que temer. Justo en ese momento, Luis, quien estaba en la parte trasera del vehículo, tomó a la desprevenida joven por el cabello. Sin darle tiempo a reaccionar, Félix le asentó a Keishla un puño en la quijada. Después, le inyectaron una jeringuilla llena de sustancias compradas en un punto de drogas. Luego, entre ambos la amarraron por los brazos y pies con un cable y sujetaron un bloque a su cuerpo inerte. Luis condujo el auto de Keishla y siguió a Félix, quien iba en su camioneta con la joven inconsciente. Se dirigieron a la Laguna San José, ubicada en la capital, y sobre la que se encuentra el puente Teodoro Moscoso, que da acceso a quienes llegan al principal aeropuerto de Puerto Rico y salen de él hacia su área metropolitana. Allí bajaron a Keishla y la lanzaron por uno de los lados del puente al agua. No contentos con ello, una vez que cayó, le dispararon con un arma de fuego. Cuando al día siguiente, viernes 30 de abril, la joven no se presentó a su trabajo en Pet Salón PR, de inmediato saltaron las alarmas de sus compañeros, que tenían a Keishla por una joven responsable y cumplidora. El jefe llamó a su hermana para preguntar si estaba bien de salud o había tenido algún percance. Berelis llamó con insistencia al teléfono de su hermana, y no obtuvo respuesta, por lo que de inmediato puso a Kayla al tanto de la situación. Hora y media más tarde, ningún miembro de la familia había logrado comunicarse con ella, y por tanto, comenzaron a preocuparse. Desesperada, Kayla le pidió a Berelis que llamara a Félix, y la joven la puso en conferencia con el boxeador, quien negó tener conocimiento del paradero de Kayla. Kayla no se conformó con esperar noticias de su hija. En su interior, un presentimiento la acechaba. Así que de inmediato compró un boleto y partió rumbo a Puerto Rico. Durante el vuelo, Kayla empezó a temer que Félix hubiese llevado a Kayla a una clínica para interrumpir el embarazo. A eso de las 6 de la tarde, ni bien pisó tierra firme, fue directamente a una clínica en San Juan. Toda vez que no encontró ni rastro de su hija allí, Kayla fue hasta su departamento. Y allí notó algo que la extrañó. Sus perros estaban sin comida. Al comprobar que sus vecinos no habían visto ni escuchado nada llamativo, buscó a Berelis y a José, y los tres se dirigieron al cuartel ubicado en Caimito, Quintana, para notificarle a las autoridades sobre la desaparición de la joven. Desde el principio, la angustiada familia compartió con los agentes lo que sabían con certeza, que para el momento de su desaparición, la joven tenía previsto reunirse con Félix por motivo del embarazo. En consecuencia, la policía se abocó a la búsqueda de Kayla. En paralelo, se desarrolló una intensa campaña en redes sociales, solicitando la cooperación de los ciudadanos para dar con su paradero. En cuestión de horas, el caso se transformó en un fenómeno viral. Mientras, las autoridades tomaron medidas más sólidas y emitieron una alerta rosa, que se activa cuando desaparece una mujer mayor de 18 años. Apenas trascendió el asunto de la relación extramatrimonial de Félix y Kayla, sobre todo por la condición de figura pública del pugilista, el alcance del caso se perdió de vista. Asimismo, los padres y la hermana de la joven ofrecieron declaraciones a medios locales responsabilizando al famoso boxeador. Entretanto, la policía halló el vehículo de Kayla en la zona de Canóvanas, una municipalidad del este de Puerto Rico. Aunque en el interior aún había pertenencias suyas, los agentes no encontraron nada más relevante para la investigación. Pasaron 2 días sin noticias de Kayla, hasta que el sábado 1 de mayo, alguien avistó lo que a todas luces era un cuerpo humano flotando en la laguna San José. Pasado el mediodía, tanto las autoridades como los seres queridos de Kayla se presentaron en las inmediaciones. Mientras los agentes se acercaron a rescatar los restos del agua, la familia esperó en un bote cercano. Durante aquellos minutos en los que el tiempo pareció dilatarse, desesperados, rogaron una y otra vez que no se tratase de ella. Pero, lamentablemente, sus peores sospechas fueron confirmadas cuando reconocieron el uniforme y el tatuaje en forma de diamante que la joven tenía en su espalda. Al conocerse la noticia, flores, globos y carteles que exigían justicia fueron aglomerándose en un creciente memorial improvisado para ella, justo en la entrada de donde vivía en San Juan. Luego de ser citado por la policía, Félix llegó al Centro de Investigaciones Criminales de la capital. No obstante, tras casi 30 minutos en sala con las autoridades, no emitió declaraciones. Mientras, los medios locales estaban a la expectativa para dar a conocer los pormenores del caso. Pero cuando el director de la oficina de prensa de la policía, sargento Axel Valencia, dio la cara, solo pudo expresar que el interrogatorio al exatleta olímpico no había arrojado ninguna novedad al respecto. Ese mismo día, alrededor de las 6 p.m., los restos encontrados en el lago fueron trasladados a la sede de las Fuerzas de Unidad de Rápida Acción, también conocida por sus siglas FURA, ubicada en Piñones. Allí, la familia de Kayla hizo un reconocimiento, y luego, los registros dentales terminaron de corroborar que en efecto se trataba de ella. En tanto, Elise también fue indagada por las autoridades. El coronel Roberto Rivera confirmó a Telenoticias que durante la entrevista la mujer reconoció que sabía de la relación de su esposo con la joven desaparecida. De a poco, la investigación comenzó a girar en torno a Félix, y ese viraje produjo automáticamente una incalculable presión mediática que se tradujo en críticas y todo tipo de agravios hacia el púgil a través de las redes sociales. La madrugada del domingo 2 de mayo, después de analizar una serie de videos de cámaras de vigilancia, en los que se ve una camioneta que parecía coincidir con la del boxeador, captada junto al puente Teodoro Moscoso, la policía incautó el vehículo para examinarlo. Ese día, Félix conversó con Elise. Le pidió que lo perdonara por dejarla sola con Miranda, algo que no merecía. Además, le dijo que pensaba entregarse a las autoridades. Ella no entendía. Se suponía que no había hecho nada. Al menos, hasta entonces, él había negado cualquier participación en los sucesos. En respuesta, el boxeador reiteró su pedido de que lo perdonara, pero únicamente aludiendo al tema del embarazo de Keishla. Y entonces, incapaz aún de admitir la verdad en voz alta, Félix intentó despistarla y mencionó que todo estaba relacionado con un cargo de narcotráfico. Por la tarde, un gran grupo de manifestantes, entre ellos Berelice, se aglomeró en el puente Teodoro Moscoso para pedir justicia. Al mismo tiempo, el FBI tomó acciones y se puso al frente de la investigación. Con un sospechoso bajo la mira, el caso estaba a punto de resolverse. Sin embargo, el acusado aún era mantenido en el anonimato. Hasta que al anochecer del domingo 2 de mayo de 2021, Félix decidió entregarse a las autoridades estadounidenses. Poco tiempo después, en un giro por demás imprevisto, Luis se puso en contacto con la policía. En adelante, el sujeto se convirtió en testigo protegido y la investigación se centró en la comunicación que hubo entre Félix y Keishla, así como cualquier otro nexo o elemento que diese cuenta de los pormenores de la relación. En ese proceso, fueron incautadas dos armas de fuego del pugilista. Aunque tenía el permiso correspondiente de cada una, los agentes debían corroborar si alguna había sido utilizada para dispararle a Keishla. Luego de rastrear los teléfonos celulares el día de los hechos, los agentes comprobaron que los aparatos estuvieron en la misma localización y que hubo comunicación entre ellos. A la par, Elise acudió a las oficinas del FBI, acompañada por sus abogados Pedro Rivera y Eduardo Ortiz de Clet. Para entonces, no figuraba como sospechosa, de modo que solo declaró en calidad de testigo. De acuerdo con la denuncia realizada ante el Tribunal Federal, el FBI acusó a Félix Verdejo, de 27 años, de robo de vehículo que resultó en la muerte de una persona y de un secuestro. También incluyó una denuncia por asesinar intencionalmente a un menor por nacer. A su vez, el Tribunal Federal emitió una orden de mordaza en la que prohibía a todas las partes involucradas en el caso emitir expresiones públicas. A todo esto, la empresa promotora Top Rank se desligó del boxeador puertorriqueño y se solidarizó con la familia de la víctima. Los servicios funerarios de Keishla se llevaron a cabo el 8 de mayo de 2021. A petición de sus seres queridos, el evento se convirtió en un acto público y a su vez, en un reclamo de justicia y de protesta contra la violencia de género. Así lo evidenciaron los letreros que portaban los dolientes e incluso la carroza fúnebre que transitó por las calles de San Juan. El cuerpo de la joven llegó en un carruaje blanco y hasta desde un helicóptero dejaron caer flores sobre el cortejo fúnebre. La conmoción generada por el fatal desenlace de Keishla y su bebé por nacer halló eco en las voces de famosos cantantes puertorriqueños como Ricky Martin y Bad Bunny. De hecho, por respeto a los familiares de la joven, este último borró de una famosa red social de música el videoclip donde aparecía el boxeador. Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reiteró su compromiso con la lucha en contra de la violencia de género. En medio de las restricciones por la pandemia de COVID-19, el 11 de mayo de 2021 tuvo lugar una audiencia virtual. Según el pliego acusatorio, Félix y Luis actuaron de manera intencionada contra Keishla y sus acciones fueron calificadas de atroces, crueles y depravadas. Además, se señaló que los hechos ocurrieron después de una planificación y premeditación sustanciales. Por último, la acusación indicaba que Félix concretó la comisión del delito mediante pago o promesa de pago a Luis. Ellos, por su parte, se declararon inocentes. A la espera del proceso judicial, ambos quedaron en prisión preventiva sin fianza en una cárcel de Puerto Rico. Hasta que, más de un año después, en noviembre de 2022, Luis se declaró culpable de los cargos y admitió su participación en los hechos. Su posterior acuerdo con la Fiscalía Federal contemplaba una recomendación al tribunal de una condena de cárcel de 30 años a cadena perpetua. En cuanto a Elise, trató de darle vuelta a la página y seguir realizando sus colaboraciones de moda y cuidando de la pequeña Miranda. De acuerdo con algunos medios, había comenzado una nueva relación con otro hombre. El 20 de junio de 2023 comenzó el juicio contra Félix en una corte de la isla. Enfrentaba cargos por secuestro con resultado de muerte, robo violento de vehículo con resultado de muerte, homicidio de un niño por nacer y el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. Sobre él pesaba la posibilidad de enfrentar la pena capital. En las 3 semanas que duró el proceso, la fiscalía presentó el testimonio de 31 testigos, entre ellos los familiares de Keishla. El Ministerio Público también consiguió pruebas como llamadas, mensajes de texto e imágenes de cámaras de circuito abierto. Una vez en el estrado, Luis contó acerca de la planificación del crimen y detalló que fue él quien reunió los cables de metal para amarrar a la víctima, consiguió el bloque de concreto y la droga. No obstante, hubo algunas incongruencias en su relato. Posteriormente, cuando fue el turno de los abogados defensores, dichas incongruencias fueron usadas para minar su credibilidad. En el quinto día del juicio, un agente entregó la información que logró descargar del celular de Félix, donde, entre otros elementos, se había encontrado que le suplicó a Elise su perdón por embarazar a Keishla. En su turno en el estrado, la esposa del pugilista negó que el 28 de abril de 2021 hubiese publicado en redes que cancelaba las citas para el día siguiente, una idea que había sido insinuada y que la dejaba, en cierta medida, al tanto de las acciones posteriores. En un punto, las lágrimas le impidieron continuar y debió pausar su discurso. Luego, recordó que recibió mensajes hostiles señalándola de orquestar el crimen de Keishla. Algunos incluso clamaban para que ella o su pequeña hija Miranda corriesen con un destino infausto similar. Elise acabó por aceptar que, de algún modo, le guardaba rencor a su expareja por sus infidelidades. Pero tal y como aclaró, no sentía lo mismo por las otras mujeres con las que él estuvo. Entonces, la defensa se concretó en resaltar que ella tenía acceso al celular de él y a sus cuentas de mensajería. En respuesta, Elise negó haber enviado mensajes de texto en los que se hubiese hecho pasar por Félix. El viernes 28 de julio de 2023, cuando el reloj marcó las 8:13 de la noche, el juez Pedro Delgado Hernández informó ante los presentes en la Sala 3 del Tribunal Federal, en Hato Rey, que el jurado había llegado a un veredicto. El jurado federal de Estados Unidos en Puerto Rico encontró a Félix Giomar Verdejo Sánchez, ahora de 30 años, culpable del cargo de secuestro que resultó en la muerte de Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, de 27, y el fallecimiento de una criatura por nacer. En los cargos de robo de automóvil de forma y portación de arma de fuego durante la comisión de un acto violento, los miembros del jurado no llegaron a un acuerdo. A su salida del tribunal, Keishla agradeció la labor de las autoridades, en especial al FBI. Declaró que el corazón de una madre nunca se equivoca. En cuanto a José, se reconoció en paz, pues de ningún modo albergaba ya remordimientos. En todo caso, tal y como dijo, de ahora en más, es solo cuestión de seguir adelante. El juez federal de distrito, Pedro Delgado Hernández, fijó una sesión de sentencia para el 3 de noviembre de 2023. se espera que el exboxeador olímpico sea condenado a cadena perpetua obligatoria por cada uno de los delitos por los que fue declarado culpable. Este caso ejemplifica a la perfección cómo un triángulo amoroso puede terminar mal y desencadenar una tragedia. El espeluznante crimen contra una embarazada indefensa demuestra hasta dónde es capaz de llegar una figura pública para evitar que quienes lo admiran por sus hazañas conozcan su lado más oscuro. A su vez, es un recordatorio de que detrás del brillo de todo diamante hay una historia de dolor y sufrimiento. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.